Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que te acuerdas, porque te lo contamos aquí, hace 9 días comenzó el juicio a los políticos presos que pretendieron conseguir la secesión de Cataluña. Es quizás el juicio más importante, al menos por sus efectos políticos, que se ha celebrado en el Supremo desde el comienzo de la democracia. El fiscal aseguró que se había producido un ataque al corazón del Estado. Jaime Moreno.
Constituye un atentado al orden constitucional. El Estado constitucional y democrático y su corazón, que es el Tribunal Constitucional, estaban precisamente en la diana, estaban en el corazón de ese ataque.
El juicio está teniendo lugar, o tendrá lugar, después de la primera sesión, en el Tribunal Supremo. En la primera sesión se discutió si el Tribunal Supremo era el tribunal competente para juzgar a los políticos presos. Las defensas de los secesionistas quisieron dar la impresión de que se trata de un juicio político, que está todo decidido y que se ha vulnerado el derecho a la defensa porque el Supremo no es el tribunal competente, porque el asunto, argumentaron los abogados de los políticos presos, porque el asunto debe ser juzgado en Madrid. No, debe ser juzgado en Cataluña. Debe ser juzgado, argumentaban los abogados de los políticos presos, debe ser juzgado en el Tribunal Superior de Cataluña.
Son políticos haciendo política.
Estas eran las palabras de Andreu van den Eyden, uno de los abogados defensores de los políticos presos. No es una cuestión secundaria, baladí, decidir si el Tribunal Supremo es o no el tribunal competente. Cualquier error en este campo puede servir para que los políticos presos argumenten en un futuro ante el Tribunal de Estrasburgo que se ha producido indefensión. Los políticos presos, cuando protagonizaron la presunta rebelión de la que están acusados, eran aforados. Pero ese no es el motivo por el que el caso está en el Supremo. El caso está en el Supremo porque nos afecta a todos, porque compromete la soberanía de todos los españoles. Todos los españoles somos el pueblo soberano. Pero el Supremo está dando muestras de querer hilar muy fino. Afortunadamente, el Supremo hila muy fino. Los jueces no son políticos haciendo política, como dicen los abogados defensores de los independentistas. Son jueces haciendo justicia. Y por eso, hoy el Supremo ha decidido que 6 de los acusados, los que están solo acusados por desobediencia, sean juzgados en Cataluña, en el Tribunal Superior de Cataluña. El Supremo ha decidido hoy dividir la causa. Los miembros de la mesa del Parlament y el portavoz de la CUP serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo ha dicho hoy que incluso está dispuesto a que se utilice un sistema de traducción del catalán al español y del español al catalán. Los políticos presos saben perfectamente español. Pero, ¿qué quiere hacer el Supremo con esta decisión? ¿Por qué manda a los que están acusados solo de desobediencia a Cataluña? ¿Y por qué está dispuesto a admitir incluso que haya traductores? Porque el Tribunal Supremo quiere hilar muy fino. Afortunadamente, se está administrando justicia, no se está ejecutando una venganza política, y afortunadamente el Supremo hila fino. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que sigue el debate en el Senado sobre la senda de estabilidad, que va a ser rechazada por los votos del PP y Ciudadanos, que acaban de justificar su oposición. Siguiendo el debate en la Cámara Alta está Joaquín Vizmanos.
Argumentan que esta senda de estabilidad, que más gasto conlleva, un aumento de los impuestos, menos crecimiento. Tanto los senadores de las Eras del Partido Popular como Francisco Javier Alegre de Ciudadanos han aprovechado sus intervenciones para responder a la ministra de Hacienda, que ha acusado a las dos formaciones de falta de patriotismo, de hacer una pinza nostálgica para desgastar al gobierno.
Como diría un castizo, cosas veredes, amigo Sancho. Señora ministra, para venir a convencer, Anda que no ha atizado la candela, que diría otro castizo.
Usted ha hablado de nostalgia, señora ministra. ¿Sabe quién tiene francamente nostalgia? Usted. Porque cuando deje de ser ministra no podrá volver a la Junta de Andalucía.
Esquerra Republicana, el PDeCAT, le acaban de repetir a Montero que su voto afirmativo hoy no es un sí a los futuros presupuestos. Depende de que haya una solución para Cataluña.
Y la bolsa cierra claramente a la baja, está en mínimos del año, en niveles que no se veían desde verano de 2016. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 1,4% hasta 8.363 puntos. En lo que va de año, la caída roza ya el 17%. Puede ser, de hecho, el peor ejercicio bursátil de los últimos 10 años. Hay muchas incertidumbres y mucho nerviosismo. Los mercados están preocupados, sobre todo y fundamentalmente, por el temor a una desaceleración de la actividad económica a nivel global. Hoy se han publicado pobres cifras de confianza del consumidor en Estados Unidos. Además, el Banco Central Europeo, en su último boletín económico, señala que el crecimiento mundial perderá impulso en 2019 debido a las tensiones comerciales, también a las incertidumbres geopolíticas y a la retirada de las medidas de estímulo por parte de los bancos, de los grandes bancos centrales. La bolsa de Nueva York, que ayer se disparó un 5%, hoy ha abierto a la baja. Pierde más de un 1,5%.
Y te cuento ahora que el cambio político ya es una realidad en Andalucía. Hoy se ha elegido una presidenta del Parlamento de Ciudadanos y todo apunta a que el candidato del PP, Juanma Moreno, será el nuevo presidente. Un cambio que no ha gustado nada a la presidenta en funciones, la socialista Susana Díaz, que ha calificado este pacto entre Ciudadanos y PP de vergonzante. Hace unos minutos le contestaba en la tarde de COPE la vicepresidenta del Parlamento andaluz, la popular Esperanza Oña.
Lo que dice la señora Díaz nuevamente obedece al derecho al pataleo, pero lo que hemos hecho es algo no solamente democrático, sino absolutamente normal y absolutamente creo que conveniente. Es decir, el cambio en Andalucía creo que es conveniente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mañana el Consejo de Ministros aprobará reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias de 100 a 90 kilómetros por hora, una medida que aplaudía en COPE el presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, Luis Montoro.
Ponernos al nivel de la mayor parte de los países de la Unión Europea, que por cierto, hay ya 10 que tienen la velocidad en 80 y que, bueno, es una tendencia general porque en toda Europa en las carreteras secundarias es donde se produce mayor número de accidentes con víctimas.
Por cierto, que mañana también el Consejo de Ministros aprobará que las cabinas telefónicas sigan formando parte del paisaje urbano de nuestras ciudades y no desaparezcan el 1 de enero como estaba previsto. Y ya en los deportes, sanción para el Inter de Milán, Luis Basteiro.
De dos partidos a puerta cerrada en San Siro por los graves incidentes de ayer miércoles, donde un hombre murió atropellado por una furgoneta y cuatro personas resultaron apuñaladas en enfrentamientos entre aficionados violentos del Inter y del Nápoles. Además, seguimos pendientes de la selección en el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña.
Momento álgido de afluencia de socios y socias al Palacio de Baigane para ejercer su derecho al voto. Pese al flojo inicio, los datos de participación están ya en cifras similares a las de las elecciones de 2004 y 2007. En estos momentos, con tres horas aún por delante, el 30% de los socios rojiblancos ya han votado. Los resultados no se conocerán antes de las 10:30 de la noche, pero todo apunta a un desenlace bastante ajustado.
Y en baloncesto, desde las 6 está en juego en la Euroliga el Kinky Baskonia, Roberto Arrillaga.
Y primeros cinco minutos tremendos de Baskonia frente al Kinky en Moscú, porque la diferencia ahora mismo, a falta de esos cinco minutos, es de 6-15 en este inicio de partido para Baskonia.
Y a las 9, turno para el Barcelona, que visita la pista del Anadolu Efes en Estambul.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Y ahora te vamos a pedir un poco de silencio. Silencio porque vamos a entrar en una sala en la que está a punto de comenzar un concierto. La música inspira a creer en uno mismo. Es un lenguaje universal y no importa tu país o tu religión. Aquí estamos de acuerdo en que vamos a tocar todos juntos. Bueno, esta frase encierra tantas y tantas cosas, sobre todo cuando descubras quién dirige esta orquesta y quiénes son sus miembros. Se llama la Dream Orchestra y creo que el nombre, desde luego, no puede estar mejor elegido, Fernando.
La Orquesta del Sueño. El responsable de esta orquesta es el venezolano Ron Álvarez. Buenas tardes, Ron.
Hola, gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
La Orquesta de los Sueños, ¿por qué?
Bueno, inicia porque justo yo llegando a Suecia en el 2015 estuve un choque, me quedé impresionado llegando a Estocolmo, a la central estación, y ver cantidad de jóvenes llegando sin padres. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Le daban un pote de agua y una banana. Y yo decía, ¿qué está pasando? Estos son los chicos que están llegando de Siria, de Afganistán, que están llegando escapando de la guerra. Yo dije, bueno, en lo que ya venga a trabajar con el sistema en Suecia acá, voy a hacer una orquesta para ellos, porque nosotros necesitamos que ellos se sientan que están llegando a un lugar seguro. Y la orquesta para mí siempre ha sido un lugar seguro.
Bueno, tienes que explicarnos muchas cosas. Primero, ¿qué hace un venezolano en Suecia, ¿no? Y luego, ¿cómo se gesta esta orquesta?
Bueno, yo inicié en Venezuela en el sistema de orquesta, que es un programa que me hicieron en 1975 con el maestro José Antonio Abreu. Y a raíz de eso, pues me crecí con este sentido de que la música es una herramienta de inclusión social y de transformación social. Y pues he trabajado en diferentes países del mundo, como en Groenlandia. Y a raíz de esa conexión, pues terminé trabajando en Suecia, donde me invitaron para desarrollar el programa del sistema de Suecia. Y cuando estaba allá, pues vi esta realidad y así fue que comenzó la Dream Orchestra.
Y esta orquesta, claro, presupone que esos niños refugiados saben ya música, o tú se las enseñas o se las enseñan a otros.
No. Llegaron sin tocar un instrumento. De hecho, eso que acaban de escuchar fue nuestro primer concierto, y muchos de ellos nunca, diría yo, el 95% de los estudiantes nunca había tocado un violín o agarrado un chelo. O sea, cuando comencé la orquesta, pues la comencé solamente con un violín, un chelo y una viola, y enseñándoles a todos los que podía. Y ahora mis estudiantes de la orquesta me ayudan a enseñar a otros.
¿Pero han aprendido música en estos años?
Sí, han aprendido música. Ya tenemos casi tres años con la orquesta, y los jóvenes, pues, vamos avanzando muy bien, sí.
Pero leen es duro
música,
esto, ¿no?
Leen música, hacemos música de repertorio clásico, hacemos música de repertorio del Medio Oriente. Sí, tocan música. Yo normalmente dirijo y entienden la métrica de un director.
¿Y cómo es que han aprendido tan rápido?
Bueno, porque eso es parte de la metodología del sistema. Pues empoderarte rápidamente del conocimiento musical, pero al mismo tiempo poder realizar un concierto o conocimientos efectivos. Que el primer día de clase, pues ya puedes agarrar el instrumento y hacer una nota. Y al día siguiente, pues tocas una nota y le enseñas la nota que te aprendiste hasta el siguiente. Entonces va creciendo así como una red.
¿Y qué ha significado para todos estos chicos el aprender música y formar parte de esta orquesta?
Bueno, una de las cosas que siempre escucho de parte de ellos es que sienten que están en una familia, porque muchos de ellos, por supuesto, han perdido sus familias, muchos de ellos han perdido totalmente el contacto con su familia, y estar dentro de la orquesta no solamente los ayuda en encontrar un instrumento, sino que también los hace formarse parte de una comunidad, de la sociedad. Muchos de ellos, la mayoría, no habla inglés, no habla sueco, entonces es un proceso. Tenemos 14 lenguas dentro de la orquesta.
Supongo que vendrán con muchas heridas, ¿no? Porque vienen huyendo de la guerra. No sé si habrá muchos sirios.
Sí, tenemos estudiantes de Siria, de Kurdistán, de Afganistán, uh-huh, de Kabul, que vienen que han escapado solos. Han hecho esto, lo que llaman el viaje de la muerte. Han viajado solos, chicos entre 14, 15, 16, que tú dices... Ellos no cuentan mucho de sus historias, y yo los escucho cuando quieren hablar. Pero para mí lo importante es ofrecerles ese momento en el que puedan sentir que puedan hacer cosas que los hagan soñar.
¿Y la música, Ron, les sirve para curar, para cerrar esas heridas que llevan?
Mira, yo siempre he dicho que es muy posible que no les vaya a quitar lo que hayan pasado. Pero siempre tengo en la mente de que si podemos cambiar el sonido de la bomba por el sonido de aplausos, y podemos a ellos no solamente como nutrirlos, porque cuando tú nutres el alma y nutres el espíritu a través del arte o a través de la música, pues te conviertes, te transformas en otra persona.
Y Ron, tú tienes también algunas heridas, porque tú saliste de tu país, de Venezuela, y no has vuelto, ¿no?
Es así. Hay algo súper importante, que es en Venezuela, con la crisis humanitaria que hay ahora, uno extraña muchísimo, uno extraña mucho. Y hay algo que siento, que cuando estás lejos de la gente que amas, por situaciones de crisis o por situaciones de no poder estar... Tú recuerdas que no importa dónde estés, siempre tienes que recordar de dónde eres y cómo puedes sentirte orgulloso y hacer orgulloso tu país de las cosas que está haciendo, sobre todo de algo que inició en Venezuela, como es el sistema.
Decías antes que ellos te cuentan historias. ¿Qué historias te cuentan, Rolando?
Bueno, por ejemplo, tengo un joven que toca clarinete que estábamos viajando a un concierto y me mostraba su teléfono y me estaba enseñando en el teléfono su viaje. Cuando estaban en la balsa con más de 40 personas, una balsa súper pequeña, y me decía, y bueno, y dormí acá en el suelo y viajé por todos estos países, sobre todo para que no me vieran y todo lo que tienen que llegar para Suecia. Y entonces luego me dice, como al rato me dice, estoy nervioso. Yo le digo, ¿por qué estás nervioso? Porque hoy es nuestro concierto. Yo le digo, ¿tú te podrás imaginar después de pasar todo esto? Son jóvenes, son niños que sueñan, que sienten lo mismo que cualquier niño en el mundo.
¿Cuál es su futuro?
Pues ahorita muchos de los sirios están recibiendo el asilo o el refugio, pero los afganos hay un problema grandísimo. Hemos tenido jóvenes que están deportando de Suecia a regreso a su país y tenemos varios en la orquesta que les han dado la negativa. La negativa es la deportación. Y pues estamos ahí aplicando y reaplicando porque queremos mostrar que nadie escapa de su país porque es así. Tú escapas es buscando un futuro mejor. Entonces, y no solo en el caso de ellos, pues están escapando de la guerra. Entonces, ahorita para mí mi primordial es que todos tengan el permiso de poder quedarse en Suecia.
¿Hay alguna pieza musical especialmente eficaz para, digamos, sanar el corazón de un refugiado?
Bueno, yo creo que
todo sirve.
Yo creo que todo sirve, pero principalmente cuando haces música que también no solamente sea clásica, sino que también los recuerde, que les acerque a su cultura, que hagan música árabe, que hagan música del Medio Oriente, que los haga sentir y recordar, porque siempre la música te acerca a tus seres queridos.
¿Y con esta orquesta dónde dais conciertos?
Bueno, damos conciertos normalmente en el Concert House de uh-huh. Gotemburgo Symphony, dimos conciertos, realizamos un concierto en junio con más de 2.000 personas en un campamento que se llama Side by Side. Hacemos conciertos y bueno, siempre lo transmito en mi Instagram y siempre estoy colocando para que la gente que no está en Suecia lo pueda ver.
Ron Álvarez, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese trabajo con la música.
No, yo estoy muy agradecido por venir acá, además es mi primera vez en España
sí.
y viene a dar una conferencia en la EOS para multiplicar y apoyar a que la gente se siente inspirada gracias a la Fundación BBVA, gracias.
Gracias Ron, hasta la próxima.
Gracias.
Y nuestro protagonista de los próximos minutos en la tarde es un satélite creado por la Universidad de Vigo. Se llama Lume 1 y ya está en el espacio. A las 3 y 7 minutos de la madrugada, el Lume 1 ha despegado dentro de la nave rusa Soyuz desde el cosmódromo de Vostochny, esto está en Siberia. Se trata del cuarto satélite que la Universidad de Vigo lanza al espacio. El Lume 1, último hito de esta carrera espacial, es un satélite más avanzado que los tres anteriores y se va a dedicar a la detección remota temprana de un incendio. En una tierra como Galicia, asolada por los incendios como, por ejemplo, en el verano de 2017, ¿verdad?, que fue terrible, pues los científicos contribuyen así, con alta tecnología, a intentar ganarle la partida al fuego. Así es como funciona.
La idea es que a través de sensores que detectan, que son como vigías automáticos, que se colocan en emplazamientos elevados y que tienen un software que puede detectar prácticamente hasta 2 kilómetros de altura, en un radio de 2 kilómetros de altura, el comienzo de un potencial fuego, se lance una alarma, se recoja por lo que es el satélite Lume, se notifique en el centro de control de fuego en Toulouse, se actualice, se evalúe inicialmente cuáles son potencialmente los, junto con la información meteorológica, la evolución previsible y que se lancen de forma automática a través de la creación de planes de vuelo, aviones no tripulados, drones.
El que habla es Fernando Aguado, es investigador responsable de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo. El LUME está incluido en el proyecto FIRES de lucha contra los incendios forestales. Su misión será dar soporte de comunicación a sensores de tierra que detecten el fuego.
Esta tecnología lo que nos abre es que cualquier elemento, cualquier sensor en cualquier parte del mundo pueda ser conectado. Es decir, nosotros proveemos una cobertura a nivel internacional.
La Universidad de Vigo colabora en este proyecto con la Universidad de Oporto y el CNRS francés, que es el Centro Nacional para la Investigación Científica. Una vez en órbita, este satélite, que se llama así LUME, fuego en gallego, ha pasado ya por Vigo por primera vez hoy a las 11 de la mañana.
Aproximadamente cada hora y media da una vuelta completa a la Tierra, mientras que la Tierra va rotando. Por el polo, es una órbita prácticamente polar, y con eso lo que permite esa rotación con esa órbita combinada es tener una cobertura global.
Pues el LUME ya está en el cielo, que debe ser emocionante saber, aunque no lo veas, ¿verdad?, cuando estás en Vigo, en tu ciudad, que bueno, pues este satélite hecho además allí, en esta Universidad de Vigo, pasa, ¿no?, por encima de tu cabeza, por encima de tu cabeza, y que está ahí precisamente para protegerte del fuego. José Cobian, te gusta mucho el deporte, ¿verdad?
Me encanta.
O sea, que a ti te regalamos algo para hacer deporte y ya con eso eres feliz.
Muy feliz.
Claro, es lo que decía antes Fernando. Tú conoces un poco a una persona y lo normal es que elijas un regalo adecuado, ¿no?
Ya, lo que pasa es que conmigo lo tendría es difícil.
¿Por
porque
qué?
Porque es que tengo una tienda deportiva en mi casa, completa.
O sea, lo tienes ya todo. Esta es otra cosa.
Textil, accesorios, zapatillas.
Este es otro problema. Tengo todo.
Decíamos antes que para regalar hace falta conocer bien a la persona que vas a regalar, pero claro, llega un momento en que lo tiene casi todo. Esta es la enfermedad de nuestra sociedad, que es que lo tenemos casi todo y encontrar algo que le haga ilusión es complicado.
La parte práctica del equipo, que encabeza Rosa Muñoz, nuestra técnico, dice que una tarjeta regalo. Pero eso es muy frío, hombre.
Ya, estamos intentando, encontrar algo que le haga ilusión.
Claro,
a por ella
sorpresa,
vacía.
Y no
equivocarnos.
Alegría,
entonces,
emoción, ¿no? Eso tiene que ser un regalo, ¿no?
¿Hay bueno, alguien que se haya equivocado por ahí entre los oyentes?
Vamos a escuchar a Vicky en el 607-150602.
Yo creo que el regalo en el que más he metido así la pata es cuando, por el típico amigo invisible de Navidad que haces con los amigos de toda la vida, un amigo mío llevaba una sudadera, pero se la pone día sí día también, y le regalé por el amigo invisible la misma sudadera. El caso es que yo la vi muy de su estilo y dije, la compro. Claro, era tan de su estilo que la tenía igual en todos los colores él.
Bueno, pero claro, eso no es mal regalo, bueno, eso no es mal regalo. Porque
a mí
así
esto me ha llegado a pasar.
Hombre, repetir.
Repetir, o sea, no, sí, prácticamente
pero
el mismo regalo.
Sabiendo que...
No, que no me acuerdo de que he regalado lo mismo
a
la misma
mismo
persona. Esto me ha pasado. Esto
hombre, es... qué bien, una sudadera como la que me regalaste hace un par de años del mismo color y la misma forma.
Dudar,
ya.
No, digo, el jersey no
era
idéntico.
Había regalado yo, sí.
Hombre, puede darse el caso que le gustase mucho, 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 gastada y...
Puede
no,
darse el caso, sí.
Podría
pero
ser.
No era esta la cuestión.
Oye,
¿no?
¿Y a vosotros os ha pasado que os han regalado algo y os ha puesto así un poco en compromiso? ¿O habéis regalado vosotros?
Estoy intentando recordar.
Yo soy una persona muy educada. Todo me gusta. Todo lo que regalan
sí,
me gusta.
Yo creo que la gente hace un esfuerzo por hacerte un regalo.
Claro,
la mayor parte
claro,
de ellos.
Sí, claro,
a lo mejor
claro,
se equivocan. Yo lo entiendo. Te puedes equivocar. Pero oye, el gesto es lo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poner mala cara?
Sí, sí. Preparar el regalo es casi como cuando preparas el examen que estás ahí. Que te da
bueno,
un poco de miedo que no sabes si...
Hay mucha gente que disfruta más regalando que recibiendo regalados.
A mí
sí,
me parece que es difícil, es muy difícil. Regalar bien es muy difícil.
Por eso tenemos a los Reyes Magos, que ellos se encargan de todo y ya no tenemos que ocuparnos nosotros.
Menos mal que llegan los Reyes Magos.
Había alguna cosa más, ¿no?
Sí, Gabri nos cuenta que uno de los peores momentos de mi grupo de amigos fue en el Amigo Invisible del año pasado. Me tocó el típico que vive fuera y solo viene para las fiestas y claro, no sabía qué regalarle. Al final terminé envolviendo un libro viejo que tenía en casa y no había leído y resultó ser el que me había regalado él hacía unos años.
¡Madre mía!
Y pero, a mí ese mismo día me regalaron dos entradas para un partido del Valencia. No me las merecía. A tus
atardeceres. Tampoco hay que fustigarse, ¿eh?
Pobre.
Tampoco hay que fustigarse. Yo regalo los libros que me regaló al que regalo. Bien, ese ya es el rizo absoluto. Tengo alma de marinero.
¿Por qué suena otra vez? Digo porque hace poco sonaba Serrat mucho también en el programa y ahora parece que tenemos un buen motivo para que vuelva a sonar, y es que hoy es su cumpleaños, cumple 75 años ya Manuel Serrat.
Y sigue estando como un chaval, encima de los escenarios. El cantautor, compositor, poeta, músico y artista en general nació un 27 de diciembre de 1943 y este jueves hace 75 años. Icono de la cultura popular de nuestro tiempo, Serrat cuenta con un envidiable e inabarcable catálogo de composiciones en sus más de 50 años encima de los escenarios. Y lo está celebrando ahora con su gira Mediterráneo de Acapo, que a finales del próximo mes saltará el charco hasta América, pero antes, el que lo quiera ver en directo lo puede hacer el 11 de enero en Las Palmas y el 12 en Tenerife.
Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Recuerda que nos puedes escribir en @latardecope o en facebook.com/latardecope o enviar tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-15-0602. Hoy hablamos de regalos, pero normalmente hablamos de regalos en general. Hoy de aquellos con los que, ¡ay!, no has acertado, ¿eh?, o no han acertado contigo, en el 607-15-0602. Y ya está por aquí Juan Orellana con los estrenos de cine para este próximo fin de semana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo creo que una de las cosas que nos gusta hacer en Navidad, sobre todo si tenemos vacaciones con los niños, es ir al cine. O bueno, sin los niños, ir al cine, porque a lo mejor si no tienes vacaciones te resulta bastante más complicado. Por eso estamos siempre deseando que llegue el jueves y que llegue Juan Orellana para que nos cuente los estrenos de cada semana. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, la semana pasada en general creo recordar que le diste buena puntuación prácticamente a todas las películas
eran
que teníamos.
Eran muy buenas. Pero no esta semana.
Pues sí, empezamos bien. Esta semana no son tan buenas, pero bueno, a lo
pero
mejor...
Pero bueno, hay cosas rescatables.
Y si no, siempre podemos recordar alguna de las películas de la semana pasada que a lo mejor todavía no has tenido tiempo de ver. Pero bueno, empezamos. Mira, hay una película navideña esta semana, Santa Claus y compañía.
¿Tú sabes qué puede pasar si por primera vez en la historia de la Navidad los niños no reciben juguetes? Si no salvo a mis duendes, no habrá Navidad. Soy Papá Noel y voy a repartir juguetes. ¡Rápido! ¡Se nos acaba el tiempo!
A ver, es la enésima película en la que Santa Claus tiene un problema, necesita ayuda, encuentra a ver, unos niños o alguien que le echa una mano.
Eso es verdad. O sea, en este caso el problema que tiene es que los 95.000 elfos, creo que eran, que trabajan en su servicio, pues están todos enfermos por una falta de vitamina C. Entonces él tiene que venir al mundo, a París, a comprar vitamina C, pero él no sabe ni cómo funciona el mercado, no sabe que las cosas hay que pagarlas, en fin, no sabe cómo funciona el mundo real. Y entonces encuentro una familia, un matrimonio con unos niños en una azotea, ¿no? Que le van a ayudar a conseguir eso, ¿no? Entonces hay que decir que la peli es muy simpática, ¿no? O sea, cae bien, es original, o sea, es creativa. Hay que decir que trabaja en un papel secundario Audrey Tautou, la famosa Amélie, que es su ayudante. Y bueno, pues es una película con toques muy surrealistas porque es el mundo de Santa Claus metido en el mundo moderno y pues todas las contradicciones que estallan, ¿no?
Pero entonces, esta película que es francesa.
Es francesa.
Ah, que es francesa.
Sí, es francesa. Entonces es muy simpática, es familiar. Bueno, aparte que sale Santa Claus, no tiene ninguna referencia.
Lo de la vitamina C es un poco raro, ¿no? Así el punto de partida, ¿o no?
Sí,
no
bueno,
sé,
todo
bueno,
es muy
a lo
raro.
Mejor pillaron un virus y a lo mejor...
Hay un elfo que cae enfermo y por una condición de los elfos, pues caen todos enfermos. Y por lo visto lo que le pasa se soluciona con una hierba o con una planta que tiene vitamina C.
Vale,
entonces
vale,
viene
vale
a buscar la vitamina C.
Y tiene que comprarla.
Bueno, o conseguirla
o no
por otros medios.
Vale, vale.
Ya no cuento más, porque eso es parte de la trama.
Ya estamos haciendo spoiler, ya.
Porque imagínate la cantidad de vitamina C que tiene que comprar para 95.000 elfos.
Pues es que eso es lo que estaba pensando, ya, pues, que son 95.000 elfos.
Esos son los problemas que te va a tener que afrontar el pobre padre de familia al que le toca acoger a Santa Claus y a sus renos en su azotea.
Bueno, ¿y qué puntuación le podemos poner a esta película?
Bueno, yo creo que un 6,5. Pero que está bien, para ir con la familia y tal, está bien. Que nadie espere, o sea, aunque sale Santa Claus, no hay ninguna referencia navideña ni religiosa en la peli, pero es una peli que está bien, que te lo pasas bien.
Es una película
bien
francesa.
Exacto.
Quiero decir.
Que sí.
Por la falta de referencias.
Pero está bien.
Vale, vamos entonces al próximo estreno. Atención, esta viene desde Irak, La Decisión.
Confía en Dios. Él te mostrará el camino. La decisión es tuya.
No quiero esto.
¡Qué doblaje, Dios mío!
Siempre te espantas con el doblaje.
Pero hay veces que me espanto más.
Pero porque tú estás muy acostumbrado a escuchar las películas,
pero
a
es que claro, yo tengo la película original en la cabeza, yo oigo estas voces y digo, estas voces no son de esta película. A ver, hay que decir que esta es la película que ha elegido Irak para representarse a sí misma en los Oscars, en la categoría de mejor película extranjera.
Pero ha sido seleccionada entre las
bueno,
que optaron
Oscar. Bueno, eso
todavía
no ha sido.
No,
ahora estamos todavía con los Globos de Oro.
Vale.
Entonces, es la historia de una terrorista suicida que va con sus bombitas colocadas a una estación de ferrocarril de Bagdad, que después de haber estado años cerrado durante la guerra lo van a reinaugurar, y por tanto es un acto muy solemne y ella quiere volarlo. Y entonces en esas, bueno, pues por unos azares se encuentra con un tío, un trapichero de ahí de la estación, que le toma como rehén. Y no puedo contar más. Entonces, el tema es muy interesante, sobre todo porque es una película iraquí, no es una película norteamericana o europea, sino que la han hecho los propios iraquíes, y por tanto plantean el tema del islamismo y los musulmanes víctimas del islamismo, ¿no? De hecho, los americanos no salen muy bien parados en la película. ¿Cuál es la pega que le veo? Que es como muy obvio todo. O sea, que es como, dices, bueno, claro,
ya
va a pasar
sabes.
Esto, sí. Es como muy elemental, sí, claro, la chica ya sabes que va a tener problemas de conciencia y que, bueno, tampoco voy a contar mucho por si hay gente con poca imaginación, no lo voy a chafar. Está muy bien interpretada, está bien rodada, la actriz es muy buena, pero que nadie espere como la película definitiva sobre el tema del terrorismo islámico. Vale, en esa línea está un poco en serie B, pero oye, es la película que va a representar a Irak en los Oscars, que toca un tema muy sensible para los propios iraquíes, y ya solo por eso tiene interés.
Bueno, ¿y qué nota le pondrías?
Otro 6,5.
Otro 6,5. Esto no es muy buena nota, para los que normalmente siguen a Juan ya saben que todo lo que baja de 7 ya empieza
bueno,
a rayar.
Bueno, pero hemos dicho que era una mala semana y no está siendo tan mala. De momento.
No, de momento no hay ningún suspenso como tal, es decir, no has puesto un 4.
No.
Vale, ya, sí, a ver, todo se andará. Vamos con la superproducción estadounidense de la semana, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, porque debería ser algo así como Bumblebee.
Muy bien, Bumblebee.
Ah, mira.
En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
Van a traer un ejército.
Bumblebee, debes proteger a la Tierra y a su gente.
Este ha parecido Schwarzenegger. Pero supongo que será por el doblaje, que no
claro,
tiene nada
bueno,
que ver.
Esta es la sexta entrega de Transformers.
Transformers.
Y esta, hombre, no es mi estilo de película por mi edad, pero esta es la peli buena de la semana.
¿Qué dices?
Sobre todo para el público pues más juvenil. Sí, porque esto es una saga que iba en picado hacia abajo con el mismo director y ahora ha cambiado de director y ha vuelto para arriba. Han cogido uno de los personajes como más marginales, muy tímido y tal, que es un coche, lo que se llamaba antes un escarabajo, un Volkswagen de estos redonditos.
A ver, yo tengo un problema.
Sí.
Es que no he visto ninguna película de la serie de los Transformers.
Son coches
o
lo que sea que se transforman en grandes robots.
Vale,
o sea, las
sí,
piezas se
sí,
recolocan.
Eso lo he visto, en algún tráiler.
No, y además venden muñecos y tal.
Sí, sí,
bueno, pues
sí.
Aquí es un Volkswagen de los redonditos, los escarabajos
sí, sí,
que se llamaban,
sí,
que es muy
preciosos,
tímido y tal, es muy apocado y que se transforma pues en un gran robot, que sigue siendo tímido y tal. Y luego tenemos de protagonista a una chica, una adolescente, que es la que le va a acompañar en las aventuras. Bueno, está muy bien porque es muy ochentera, muy Spielberg, o sea, como más entrañable, más humana que otras películas de Transformers. Tiene muchas canciones de la época, Y está muy bien, y es muy divertida, y posiblemente es una de las mejores de la saga. Así que para los seguidores de los Transformers, desde luego es una cita, que hay muchos.
Hay gente muy fan.
Ineludible, y además se van a ir contentos porque ya digo que, bueno, que da un subidón la
anda,
saga.
Mira, bueno, ponnos nota a la película.
Ya digo, aunque no es mi película por la edad, le pongo un 7.
Bueno, de momento es la mejor de las tres que llevamos, este Bumblebee con los Transformers. Bueno, más. Porque llega a la cartelera, vamos a detenernos también aquí un poco, la nueva película de José Luis Cuerda. Se titula Tiempo después.
El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables. Pero la ciencia, el progreso, han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Parece lo nunca visto, pero es el acabose.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Tiempo después?
Mira.
Uy, ¿qué has hecho?
Pues he resoplado.
¿Has hecho eso?
A ver, la venden como una especie de secuela de Amanece, que no es poco.
Bueno, es Sabina, ¿no?
Sí, es Sabina.
Brahma en su trono, el rey de bastos.
Es la banda sonora de la película.
Sí, es una canción de la película que posiblemente es lo mejor. A ver, la película es absolutamente surrealista y absurda, como era Amanece, que no es poco, y cuando es el estilo de José Luis Cuerda. Vale, al que le guste el surrealismo muy pasado de rosca, pues en algunos momentos se reirá.
Pero muy, muy pasado de rosca.
Muy pasado. La película está ambientada en el año 9000 y pico, imagínate tú. Ahí es un desierto en el que quedan dos edificios, que son los dos de Madrid, muy reconocibles. No digo cuáles son, hay que verlos. Y el resto es un desierto donde viven los parados, los desempleados. Y el orden lo salvaguardan dos guardias civiles, un general y un cabo, que viven juntos y duermen en la misma cama. O sea, es todo así, ¿no? Entonces, bueno, y hay un rey, que es el rey de Bastos, que gobierna el universo. Además, en el cuartel de la Guardia Civil pone todo por la patria universal, porque vale. Ya somos...
Bien.
Entonces, al que le gusta el surrealismo, hay alguna cosita que te hace gracia. Ahora, lo que él pretende con esta película, que es hacer una crítica social al capitalismo, a la situación de la crisis económica, etcétera, yo creo que está muy, muy fuera de la onda. O sea, si yo fuera un desempleado, a mí esta peli me parecería una tomadura de pelo. O sea, a mí me parece que José Luis Cuerda, como mensaje, se ha quedado en los 70, los 80, y no le toma el pulso a lo que la gente realmente siente, vive, y me parece que la película, por lo que he comentado con otros compañeros y tal, es un gran despropósito. Ahora, hay que verla, ¿eh? A mí me parece que es una película fallida, que tiene, ya digo, sus valores en cuanto a estética, pero que como planteamiento me parece muy casposo.
Creo que no te voy a dejar seguir hablando de la película porque...
Vale, pero he salvado cosas.
Sí, así, bueno. Se ha salvado cosas. Ponle nota.
Un 5.
Yo sí, sabes que si yo es que nunca suspende.
En este programa no suspendo porque, hombre,
no has suspendido jamás una película.
Pero es muy fácil, Pilar, para suspenderla no hablo de ella.
Vale.
Claro,
no, me parece bien.
Porque
sí,
dado que hay más estrenos y tengo que seleccionar,
tienes
pues a las suspensas las dejo en casa.
Bueno, un 5, vamos a terminar los estrenos con una de mis favoritas, fíjate, una de terror. Eliminado, Dark Web.
¿Estás en la Dark Web?
Una zona de internet en la que no te localizan.
Una especie de mercado de cosas chungas.
¿Qué es esto?
Nos han estado observando. Controlan todo desde el principio.
Por favor, dejadnos en paz.
Bueno, no sé cómo sea la película, pero hablar de la zona oscura de internet tiene su interés.
Sí. A ver, cosas a favor. Primero, es una película, una vez más, y ya creo que van tres, contada totalmente desde la pantalla de un ordenador.
¿Otra vez?
Otra vez. Ya hace poco hablamos de una que era buenísima, que se llamaba Searching.
Sí, sí.
Bueno, pues esta es lo mismo. Una pantalla de ordenador. Y son unos chavales, unos amigos que juegan por las noches entre ellos. Y resulta que el ordenador de uno de ellos, el protagonista, es un ordenador que no es suyo. Que él dice que se lo han vendido de segunda mano y tal. Y es un ordenador de un tío, de un hacker que trabaja en cosas muy oscuras y que lo quiere recuperar. Entonces, el planteamiento es muy original, se crea mucha tensión. Pero el final es tan inverosímil que pierde fuerza porque dices, bueno, es que esto es ya muy pasado de rosca, no me lo creo, esto no es posible. Porque iba muy bien como trama. A ver, no es una película, digamos, para ver y olvidar. Ya se hizo otra que yo creo que aquí no se estrenó con esta temática y con los mismos autores y tal. Pero bueno, tiene su punto. O sea, yo pasé tensión. Luego me decepcionó el final porque no me lo creí. pero no está mal llevada la adrenalina en esta película.
Entonces,
¿no?
¿Qué nota se merece?
Pues un 5,5.
Pues estas
ha sido... Ha habido de todo, pero bueno.
Ha habido de todo. 6,5, 6,5, 7, la mejor nota de hoy. 5 y 5,5.
Espero que la semana que viene sea mejor.
Esperemos que sea bastante mejor la semana que viene,
que
Juan.
Que será otro año, año nuevo.
Que será otro año, a ver cómo estrenamos el 2019 hablando de cine. Gracias, Juan.
A ti.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
That don't impress me much. A veces hay regalos con los que no se acierta y de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes. Cobian, ¿qué dicen?
Bueno, pues nos llegan mucho más mensajes de personas que no han acertado ellos que los que no han recibido el regalo correcto.
Exacto,
vayamos a decir.
Sí, que se haya quedado con cara de decir, sí. ¿Qué es esto, no?
Es más fácil aceptar bueno, que te
un regalo porque... inadecuado que aceptar claro. Que has regalado mal.
Ahí está. En el 607-150602 nos cuenta Sara que no lo pasó bien precisamente el día que hizo este regalo.
Una vez le regalé a mi sobrina la casa de la granja de Pinipón. Me tiré toda la santa noche colocando la granja, pegando pegatinas. Al día siguiente, cuando mi sobrina la vio, yo estaba tan ilusionada y le digo, ¿te gusta, corazón? Y me dice, vaya porquería de granja. Quería que me tragas la tierra.
La granja de ping-pong.
De ping-pong.
Ah, de ping-pong.
Hombre, ping-pong.
Sí, ya.
Bueno,
es que
pero
no
podría ser ping-pong.
La granja de ping-pong que a la chiquilla no le gustó nada.
Eso es. Además,
el problema que tienen los niños es que son muy sinceros.
Y no se cortó un pelo.
Claro. No se andan con rodeos, es verdad. Pero bueno, a los niños ya se lo ves en la cara, ¿eh? Cuando no le gusta un regalo...
Eso es verdad. Enseguida se lo ves en la cara.
Bueno, pero a la que regaló sí le gustó montarlo, o sea...
Sí.
Toda la noche ahí, venga.
Esperemos, porque si no, toda
pim
la noche...
Pim por aquí, pom por el otro lado.
En el primer cumpleaños que celebré con mis amigos, con 7 o 8 años, menuda memoria, tuve un montón de regalos, pero hay uno que no se me olvidará nunca. Una caja de plastidecor con más de 20 colores diferentes. Una pena ser daltónico de nacimiento.
Fíjate.
Anda.
Pero hombre, porque sea daltónico, no. Confunde los colores.
Ahí está.
Pero hay algunos que no confunde, no todos los colores los confunde.
Bueno, se lo preguntaremos entonces.
Vamos, eso es una buena pregunta, ¿eh? O sea, para un daltónico, ¿cuáles son los colores que se confunden?
Mira, yo tengo un amigo que confunde el verde con el rosa.
Verde con el
rosa. Por ejemplo.
Pero hay un color solo que confunde, un par de ellos.
Bueno, pero todos los tonos de verde también los confunde.
Lo complicado de eso es los semáforos. Si confundes verde con rojo, por ejemplo, tienes que fijarte en la disposición,
claro,
de las luces.
Pero bueno, sí.
A ver, ¿el verde que está arriba o abajo? ¿Confían?
El verde está abajo. El orden es rojo, ámbar, o sea, naranja, verde.
Sí, señor.
Yo hubiera sido incapaz de responder la pregunta. Por eso la he hecho. Entonces, alguna cera podría utilizar sin confundirse el daltónico.
Seguramente.
Sí.
Seguro.
¿Qué más?
Mira, nos da Salva una idea a los que no nos termina de convencer el amigo invisible.
Como se suele fallar en el amigo invisible, este año lo que hemos hecho es un juego que han hecho la empresa de mi mujer que se llama Pongo. Se traen cosas que tú no utilizas, pero que aún se le pueden dar uso. Se ponen encima de la mesa y mediante dados o algún tipo de sorteo se van eligiendo los regalos. Y eso, es divertido y la verdad es que no está mal.
O sea, vamos a ver, esto es el viejo reciclaje, pero organizado e institucionalizado.
A ver, lo hemos buscado aquí. Dice, se trata del intercambio de pongos, objetos variopintos que están en casa y no se utilizan, o
que
incluso,
no los quiere, vamos.
Eso, antiguos regalos desafortunados que el agraciado no sabe dónde poner.
O sea, es un reciclado.
De ahí su nombre.
Oficial. ¿Eh?
Lo bueno que tiene esto es que no te tienes que comer la cabeza para pensar qué compras.
Ya, pero eso no es regalar.
Pero,
esto
claro,
es una especie
pero,
de,
hombre,
bueno,
eso
es una especie de subasta.
Pero, sí, lo más
en la
difícil
que decide
del
amigo la suerte.
Es elegir bien.
Es una rifa sin.
Hombre, también
pues
es verdad
no.
Que algo que a ti no te viene bien le puede ir bien a alguien,
claro,
eso es cierto.
Esto es una redistribución de lo regalado,
sí.
Pero no es un regalo.
¿Cuántos amigos tenemos que van a nuestra casa y nos dicen, ay, cómo me gusta eso que tienes ahí en la estantería? Y tú dices, pues sí, es que
siempre
no lo
positivo, Cobian, siempre positivo.
Es verdad, qué
siempre
chico
positivo.
Que siempre pone el punto positivo. Venga, una ultimísima cosa.
Venga, Antonio, mi padre nunca ha sido muy original con los regalos y cada año en mi cumpleaños me toca una caja de bombones de las grandes con doble fondo. Hace 10 años que me diagnosticaron diabetes, pero él sigue sin enterarse muy bien.
Bueno.
Pobre Antonio. Y mira, y hablando de padres, si me dejáis, voy a felicitar a mi padre, que hoy cumple 59.
Hombre, claro, por favor.
Así que, papá, felicidades.
Muchas felicidades.
Que se llama tu padre
muchas
José Luis.
Felicidades.
José Luis, felicidades, ¿eh? El niño ha salido medio bien, ¿eh?
¿Sabéis lo que me gusta regalar? Y esto va en serio muchas veces a mí. fotos. Así que llega el momento, porque estamos en los últimos minutos del programa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. El retrato tiene por protagonista una madre y a un niño que la madre tiene en brazos. La mujer es joven, gasta un velo rojo con flores, un velo que no oculta los rasgos de su rostro. La madre de la foto tiene la cara redonda, la nariz chata y ancha, los labios gruesos. Su mirada está concentrada en algún pensamiento. La mujer lleva colgado de un atillo a su hijo. El niño quizás tenga un año. La mujer, que es una mujer fuerte, sostiene con una mano los pies del niño y con la otra le rodea el cuello. Con dos dedos la mujer le da un biberón que se ha quedado ya casi vacío. El niño se ha quedado dormido, bebiéndose el biberón. El niño está tranquilo mientras la madre camina. Madre e hijo están recogidos en un albergue. A la madre y al niño le rodean otras madres y otros niños. Le rodean fuerzas de rescate y mucha devastación. La madre está serena, el niño dormido. La madre es una mujer fuerte, fuerte en su ternura. Ternura hay en la firmeza con la que agarra los pies del hijo. Ternura hay en la diligencia con la que le da el biberón. El niño se ha dormido descansando en esa ternura que no está hecha de palabras acarameladas, sino de firmeza, de resolución. El niño sabe bien todo lo que ha pasado. Los niños parece que no, pero se enteran de todo. Y el niño conoce la devastación que le rodea. Probablemente es más consciente de esa devastación que se ha producido a su alrededor que los mayores que tanto se agitan. No se ha dormido el niño por desconocimiento, no se ha dormido el niño por ignorancia. El niño se ha dormido porque la madre pronuncia su nombre con una ternura firme. El niño se ha dormido porque en brazos de su madre su nombre suena a salvo, su nombre suena querido, estimado y tan querido por la ternura materna, que el niño puede dormirse razonablemente confiado, razonablemente seguro, razonablemente confiado en medio de una devastación de la que conoce hasta el último detalle.
La ternura, ese sí que es un buen regalo. La tarde vuelve mañana, ahora la información continúa y será ya en La Linterna.